abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Once horas 32 minutos, hemos viajado hasta aquí para invitarte y para también nosotros intervenir en ese asunto de pensar un poco, ¿no? Lo que nos está pasando. Sabes que me interesan mucho más las preguntas que las respuestas, y se me ocurre que cada columna de Cecilia Luna, cada charla con ella, queda repiqueteando en la mente de muchos oyentes y muchas oyentas, permitime el neologismo, del programa. Si eso es así, me doy por satisfecho, y seguramente Cecilia también. Hoy vamos a hablar con ella de cuestiones que tienen que ver con el estrés o con el padecimiento que genera esta situación extraordinaria de pandemia en todos y en todas. Uno escucha, y en este programa lo habrás escuchado, a médicos, a enfermeros, que manifiestan estar muy estresados, estar agobiados, estar con una sensación de abatimiento que cotidianamente en algún momento del día los empuja a abandonar todo, ¿no? Cosa que por fortuna no hacen, porque si a 5 o 6 médicos se les ocurriera dejar el hospital, no habría cómo reemplazarlos. Y la idea es meternos por ahí, meternos por esa puerta en la que de alguna manera estamos todos asomados, ¿no? Algunos están ya del otro lado, padeciéndola o sufriendo directamente. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Con ganas de charlar contigo acerca de qué hacemos con el estrés, qué hacemos con este padecimiento, qué hace un médico que está como acabo de describir. Porque evidentemente lo único que no se puede hacer, por más que quizá algunos lo intenten, es esquivar todo eso, ¿no? Toda esa carga.
Sí, la verdad es que es un tema complejo que hay que pensarlo un poco teniendo en cuenta, bueno, lo inevitable que tiene que ver con enfrentar a una situación que desborda. En cuanto a la intensidad de estímulos que provoca, de estimulación que provoca en términos físicos, ¿no es cierto? O sea, porque es una dimensión importante, ¿no? Yo siempre digo, la mental también existe. Y en este momento, quienes están, que hoy día estamos, ¿no? Convocados a escuchar el dolor, quienes están convocados a ver lo traumático, todo el tiempo estar expuestos al encuentro con escenas del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Bueno, continuamente están expuestos justamente a una estimulación que es un embate de estímulos sobre el psiquismo, que no es sencillo de tramitar, y se va dejando pasar, porque nosotros tenemos la capacidad psíquica de defendernos del exceso, de lo excesivo, de lo traumático, ¿no? Y levantamos nuestros mecanismos de defensa. Así como hay mecanismos, así como hay defensas, o hay un sistema inmunológico del que tanto se habla, en términos biológicos también hay un sistema de defensa psíquico. Lo que pasa es que hay momentos donde nos quedamos sin defensa, porque las defensas psíquicas, que tienen que ver con poder, bueno, dárnosla con lo doloroso, con lo angustiante, con lo difícil, con lo a veces intolerable, bueno, A veces, en la medida que es, como se dice, acorde a contexto, como por ejemplo puede ser, bueno, que uno está, no sé, está todo el día trabajando y llega muy cansado a la casa y de repente, no sé, se suscita una situación familiar de la que hay que ocuparse, bueno, uno desestima el afecto, dice uno, ¿no? O sea, se olvida del cansancio, puede disociar hasta el cansancio y se ocupa del asunto. Pero cuando esto es continuado y es la constante, bueno, no, ahí ya no es, ya no, digamos, es acorde al contexto, pero lo que, por lo que hay que preguntarte es por el contexto. Me parece que está bueno pensar sobre esto, con tu propuesta de charlar y pensar sobre esto, para situarlo y para poder ver qué podemos hacer reconociéndolo.
Que ya es un gran paso ese, ¿no? Reconocerlo, el primer y principal paso, reconocerlo, que algunos tal vez lo evitan o tratan de evitarlo, o, claro, o lo van postergando, más bien.
Claro, lo que pasa es que hay algo, digamos, que tiene que ver con el registro de lo que nos, de lo que sentimos, de lo que nos pasa, que de lo cual no podemos huir, podemos en todo caso desentendernos un rato, pero eso va a insistir.
Nos va a alcanzar.
Nos va a alcanzar y no van a servir de nada los intentos de dejarlo de lado o hacer como si no pasara. Y también es interesante pensar con todo esto, cómo se a veces entrecruzan quizás otras variables y hay algunas trampas también, porque cuando todo lo que se ha escrito acerca del sufrimiento en el trabajo desde el punto de vista psicológico y social, bueno, ha ido siempre oscilando entre posiciones que ponen el énfasis más en la variable individual y quienes ponen en evidencia las relaciones entre lo personal y las condiciones de trabajo. Y también tenemos que pensar que hay muchas fuentes de sufrimiento en el modo de trabajar en el sistema de producción capitalista, que obviamente encuentran también su oportunidad en estos tiempos. Y también vuelven a la carga con el mandato de seguir, hacer, producir, desestimar, digamos, lo personal, sí, en pos, sí, de un mandato, ¿no?, de productividad, siempre encubierto con algún, con algunos discursos que nos permiten, obviamente, que permiten obviamente el enganche personal con los ideales, ¿no? Justamente los que nos ocupamos del cuidado de las otras personas o que escuchamos el dolor de los otros, queremos, bueno, por supuesto desarrollar la empatía, que tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Lo que pasa es que a veces hay un sufrimiento que viene de la empatía porque es necesario eso, de alguna manera, poder hacer lazo con eso que se deriva de todo el tiempo estar poniéndose en el lugar del otro para no identificarse masivamente con el sufrimiento del otro. Entonces, sí, que a veces en el trabajo, en el área laboral de los psicólogos, eso está como más pensado y explicitado. Entonces, bueno, tenemos nuestros espacios de supervisión, nuestros espacios de intercambio, nuestra posibilidad de analizarnos, y bueno, y a veces los enfermeros, médicos que están tan expuestos al dolor, no tienen esa oportunidad de tramitar lo que se deriva de ese encuentro en términos afectivos y emocionales para ellos. Y bueno, esto también es importante porque ahí es como que se desconoce o se desestima, digamos, todos estos efectos que hacen al sufrimiento, que muchas veces se manifiesta de una manera más encubierta, como puede ser malestares corporales,
sí,
¿no? Sí. O irritabilidad, ¿no? Despersonalización también en el trabajo.
Desatención, ¿sabes? Seguramente también.
Desatención, exactamente. Bueno, esto es algo también para situar y para poder trabajarlo, digamos, porque nadie es inmune a los efectos que se derivan de estar todo el tiempo en contacto con lo traumático, ¿no?
Sí, se me ocurre que también un momento como el actual, en un momento como el actual, el estrés puede llevar a, o está llevando aquí y ahora, a muchos a una crisis existencial, ¿no? Porque un momento como el actual, estoy pensando en un médico, ¿no? Que cotidianamente está trabajando como hemos descrito todos estos sábados a través de entrevistas con ellos mismos. Semejante carga cotidiana los pone frente a un espejo, ¿no? Define si la profesión de médico es la elección correcta que en su momento hicieron o no. Seguramente más de un médico está ahora diciendo: yo me equivoqué cuando elegí esta profesión. ¿Y qué haces si a partir del estrés por una situación extraordinaria como esta te lleva a semejante pregunta y tenés 40 años o 40 y pico de años y decís: quizás yo me equivoqué cuando decidí ser médico?
Claro, lo que pasa es que ahí es donde por ahí se confunde, porque aparece, porque se llama también a veces, se llama enfermedad de la idealidad. Cuando aparecen los ideales tan fuertemente asociados a la elección de la profesión, pero que después la realidad, muestra su diferencia respecto a esas expectativas y aparece la frustración. Por un lado, bueno, hay que trabajar sobre eso, sobre los ideales, y siempre ubicarlos como justamente lo que son los ideales.
Bajarles, o sea, la espuma.
Siempre están del lado del ideal y lejos de lo real, de la realidad, ¿no?
Sí.
Pero además, en un contexto como el actual, quizás a veces lo que se exige al profesional de la salud, o lo que está en juego como una exigencia, como un mandato, no del todo explícito, no tiene que ver, por ejemplo, los médicos hoy a veces no están curando, están, como hay una autora que habla del sufrimiento laboral como algo no personal, sino algo social, y que tiene que ver con las condiciones en que toca trabajar, que bueno, podríamos hablar de una variedad enorme para pensar y analizar, pero bueno, en particular, los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud, los profesionales de la salud mental, están más que curando, que sería uno de los ideales,
sí,
¿no? No del psicoanálisis claramente, pero bueno, tocámoslo como en términos generales y más llanos, en lugar de curar están organizando la penuria, que no es lo mismo.
Sí, claro, hay una pequeña gran diferencia.
Por eso, si aparece la frustración, si aparece el desgaste, si aparece el no poder, el sentimiento de no poder más, es esperable. En todo caso, lo que habría que introducir ahí es la posibilidad de un descanso, la posibilidad de una pausa y la posibilidad de diferenciar en acerca de lo que se trata aquello que se está haciendo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en muchos casos es organizar la penuria. Como dice esta autora, ¿no? Y ahí es donde aparece también el desgaste. Y nos sumamos a esto, porque esto también lo podemos pensar a otras situaciones y escenas de la vida cotidiana, que como de alguna manera tuvimos que reinventar tantos asuntos de nuestra vida cotidiana y para seguir adelante, por un lado, enganchados en mandatos y exigencias que quizás no, de las cuales no nos percatamos del todo, y quizás si nos confrontaríamos con eso no estaríamos tan de acuerdo, y eso seguramente evitaría sufrimiento o exceso de desgaste físico en asuntos que en definitiva al fin y al cabo son externos e impuestos, y nosotros nos enganchamos por nuestras propias exigencias supersoicas. Pero en otros casos tienen que ver con también la necesidad de sostener proyectos, que eso es algo muy valioso y muy importante en este tiempo, porque además sostener proyectos implica algo del orden de lo vital, no de lo vivificante. Lo que pasa es que ahí es donde empezamos a veces a perdernos, porque ahí se nos engancha también una trampa, que es lo que conlleva tratar de también otra vez evitar confrontarnos con la dimensión de la pérdida. Entonces, a veces la respuesta, que en un principio tiene que ver con sostener o reinventar la posibilidad de sostener proyectos que venían dando, o relanzar proyectos, o inventar proyectos nuevos, se hace de una manera un tanto maníaca, que es la manera también psíquica, que nos permite resolver el no querer encontrarnos con la dimensión de la pérdida. Entonces no se perdió nada, seguimos.
Claro, vas tapando.
Vamos tapando. Entonces, bueno, como que hay varias cuestiones. Por un lado, cuando pensamos en qué nos genera sufrimiento del trabajo y lo relacionamos con nuestras expectativas profesionales, laborales, primero tenemos que pensar si lo que estamos haciendo tiene que ver con eso o tiene que ver con cómo se imponen las circunstancias y estamos, no sé, como decíamos, esto de organizando la penuria.
Sí.
Por otro lado, tenemos que revisar las expectativas, regular las expectativas, que no queden tan atadas a ideales, que nos lleven siempre a una dimensión de lo imposible y nos encontremos una y otra vez con la frustración. Por otro lado, tengamos también presente esta cuestión de no responder de manera maníaca para sostener. A veces, digo, lo pienso en la vida cotidiana, lo pienso en lo que pasa con los docentes, lo pienso en lo que pasa con los niños, lo que le pasa a los papás, por ejemplo, en otro plano, pero no, yo, por ejemplo, esta semana no hago un zoom, otro. Bueno, y todo parece como que no podemos parar o no podemos decir, estoy cansado de esto.
Sí,
¿no?
Sí, claro, incluso...
necesito descansar de esta modalidad,
sí,
que está bien, por un lado, como me tapa la pérdida, la sostengo de manera maníaca,
sí,
pero en realidad
entiendo
no es
que
un costo psíquico.
Incluso también es vital, pero no siempre tan sencillo, identificar... nuestra propia expectativa y nuestra propia proyección de la expectativa y la proyección del otro, ¿no? Hasta dónde uno está haciendo lo que hace por un propio deseo, una expectativa propia, y hasta dónde para responder a lo que quiere mostrarle al otro en función de lo que cree que el otro espera de uno.
Claro, y además hay que ver cómo a cada uno se le arma ese otro. Bueno, el otro, bueno, también, pero hay que ver cómo uno se le arma o a qué otro uno le da lugar, en el sentido que si el otro, al sujeto se le arma a un otro gozador, ¿no?, que pide más y más y más, bueno, ahí es donde está el problema. Y ahí es donde, bueno, también eso lleva a que también a veces quede como del lado de un otro malvado, que en realidad es un otro que se nos arma de ese modo, o que nosotros consistimos de ese modo, en la medida en que si algo de eso pasa en el plano de la realidad, le damos bola, digamos, y respondemos. Porque el límite al otro, a ese otro, no sé si de la realidad, no sé cuánto de la realidad y cuánto de ese otro que se nos arma, lo tenemos que poner nosotros y habilitarnos. Pero también poner límite es soportar la falta, soportar el no todo, soportar la castración simbólica que decimos en psicoanalistas,
sí,
¿no?
Sí.
Que no se puede de eso, o eso que está anudado a esa expectativa, no se puede, ¿no? Y me parece que es una y otra vez poder habilitar el límite. El no todo, que bueno, no es fácil porque los discursos están embanderados en la posibilidad de poder con todo.
Sí, claro, ir, ¿cierto?, todo el tiempo proyectando objetivo tras objetivo, y lograste un objetivo y tenés que lograr otro, y así vivimos. Y quien va de ese modo por la vida, persiguiendo objetivos todo el tiempo, va a perder siempre, porque todo no se puede.
Sí, y me parece que también un poco pensando en lo que vos explicabas de las conversaciones con los médicos, de lo que has ido teniendo, de lo que contaban, digo, médicos, pero la verdad que hay muchos profesionales de la salud, ¿no?, que están trabajando, que no son solamente los médicos.
Sí.
Que muchos profesionales, muchas personas, no sé si no sé la palabra profesional, pero todo, porque en algún punto para mí, con cierto compromiso y dedicación, todo trabajo se convierte en profesional. Y hay que poder situar, dice, una y otra vez que lo mental existe. Entonces el cansancio es un cansancio mental, y hay que darle su lugar, hay que darle su estatuto, y lo psíquico también tiene límites. El límite de lo corporal o lo físico o lo biológico en términos de lo orgánico es más ruidoso, es contundente, es más comprobable.
Se ve más fácil.
En términos del positivismo, claro, que todavía seguimos viviendo el positivismo, todavía somos muy positivistas.
Se ve más fácil, claro.
Pero no es menos contundente el cansancio mental y el sufrimiento que emana de allí, y que hay que poder percatarse de sus manifestaciones.
Bien, cerramos con un mensaje que tenemos por aquí, Cecilia, que es para nosotros, pero fundamentalmente es para vos, de Susana Fittipaldi, quien en nuestro Face dice, esperando la palabra siempre bienvenida, porque ayuda mucho, de Cecilia Luna. Gracias. Gracias,
bueno,
a vos,
muchas
Susana.
Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a quienes le hacen llegar comentarios al Chino, que después me los transmite. La verdad es que para mí es muy gratificante que nos acerquemos y nos encontremos para pensar, para pensarnos y para, bueno, tomar partido en aquello que esté en juego o que en lo que estemos implicados. Y no dejarnos abatir por las dificultades o por a veces el peso y qué sé yo, el, como decíamos también ayer, sino las hegemonías que a veces quieren cooptar el sentido del pensar. Y que es mejor con otros, ¿no? Y en este momento es muy importante hacer lazos, muy importante.
Sí,
que no nos quedemos solos ni nos sintamos solos.
Inclusive porque pensar es muy entretenido.
Sí, además.
Pensar es buscarse problemas, pero también es muy entretenido.
Sí, también tiene que ver con ir hacia las vías de resolución, porque una cosa es problematizar y otra cosa es hacer un problema, ¿no?
Claro, claro. También ahí hay una pequeña gran diferencia. Cecilia, gracias mil, como siempre, un abrazo, buen fin de semana y pronto nos reencontraremos.
Cómo no, gracias, muchas gracias a vos, un abrazo grande.